Abran sus Biblias a Juan capítulo 1. Buenos días, me alegra verles a todos. Quiero recordarles a los líderes del grupo de familia que no vamos a tener reunión hoy, va a ser el domingo que viene. Sé que algunos de ustedes quieren mirar eso. Lo de los Óscares, eso está bien. Pero vamos a tener nuestra reunión el domingo que viene. También quiero aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a Greg y Ewen Ergo y su hijo Grant, que están aquí de la iglesia de Clemson. Estaban en Tampa antes. Si quieren aprender los secretos de John, háblenle a Greg. Pero bienvenidos. Es maravilloso ser un cristiano. Esa canción que acabamos de cantar era una de mis canciones favoritas como joven discípulo. No hay amigo como Jesús. Él conoce mis luchas y los tuyos también. Y siempre está ahí para nosotros. Es maravilloso ser un hijo de Dios. Lo es. ¿Saben? Dios estuvo en silencio por 400 años entre Malaquías y el primer siglo. Se había revelado a su pueblo a través del tiempo. Y al final de Malaquías estuvo en silencio por 400 años. Ahora, en el Viejo Testamento, la Biblia decía del Mesías que había de venir, el profeta. Y la gente estaba esperando ansiosamente y preguntándose cuándo iba a venir este profeta. Juan el Bautista se parece, mi tipo de predicador. Un hombre salvaje, predicando duro. No estaba tratando de ser cómico, no estaba tratando de entretener, sino predicando, arrepiéntanse, pues el reino de Dios está cerca. Nos dice que unos fariseos aparecieron y él les dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están bautizando? ¿Eres tú el profeta? Él dijo, no, yo no soy el profeta. Uno más grande que yo viene después de mí, que cuando se aparezca yo ni siquiera soy digno de arrodillarme a desatar sus sandalias. Y entonces los llama víboras, camada de víboras, arrepiéntanse. Obviamente no les gustó mucho eso. Entonces se aparece Jesús. Y en una ocasión, Juan de Bautista lo ve y dice, ¡hey, miren! Y le dice a sus discípulos, ¡miren el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo! Y quiero que leamos desde ese punto, en Juan capítulo 1, en el verso 35. Dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? En otras palabras, ¿qué quieren que haga para ustedes? Y le dijo, Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como a las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: José, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Espérate, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, a quien de que escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas de Nazaret. Y paramos ahí. Aquí leemos del llamado de los primeros discípulos. Recuerden, por años habían estado esperando con anticipación para este Mesías. Y Jesús aparece. Juan les dice: mírenlo ahí, este es él, Andrés, y Juan el apóstol, el que está escribiendo, el que escribe este evangelio. Lo siguen. Y le dice: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Dónde se hospeda? Y pasaron el día con él. Y la Biblia dice que lo primero que hizo Andrés fue ir a buscar a su hermano Simón y dijo: ¿sabes qué? Adivina, hemos encontrado al Mesías. Noten que no dijo: yo lo encontré. Le dio crédito a Juan, lo hicieron juntos. Dijo: hemos encontrado al Mesías. En otras palabras, esta persona del que hablaban todos los profetas del Viejo Testamento está aquí, tienes que ir a conocer a este hombre. El título de mi lección es: hemos encontrado al Mesías. Ahora, ustedes y yo también hemos encontrado al Mesías. ¿Puede ver la gente por la manera en que vivimos que hemos encontrado al Mesías, que lo conocemos? De eso es lo que vamos a hablar esta mañana. La gente en tu empleo, los miembros de tu familia, tus hijos, tus vecinos, ¿saben que tú has encontrado al Mesías? ¿O eres simplemente uno de esos salvos, entre comillas? La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido. El ungido. Solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Lo vemos aquí de nuevo y lo vemos de nuevo en Juan capítulo 4. Recuerden cuando Jesús estaba en el pozo con la mujer samaritana y tiene una conversación con ella. Y en el verso 25 la mujer le dice: yo sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¡Wow! ¿Pueden imaginarse? Estás hablando con este hombre y averiguas que él es el Hijo de Dios. Increíble. Amén. Solo de veces se encuentra esa palabra. Ahora, la palabra griega, Cristo, aparece 530 veces en la NBI, en el Nuevo Testamento. Significa de nuevo el ungido. Cristo no es su apodo o su apellido. El apellido de Jesús no era Cristo. No, Cristo era un título que significaba el ungido. En aquel entonces no tenían apellidos. La gente decía Chad, el hijo de Millsap, Richard, el hijo de Alloway, John, el hijo de Becker, Stephen, hijo de Collier, Joseph, hijo de Washington, ¿me entienden? Ahora, en algún momento empezamos a tener apellidos, yo no sé cuándo. Ok, está bien, eso funciona. Pero Jesús no tenía apellido. Él era Jesús, hijo de José. Así se referían a él. Cristo es un título, ¿me entienden? Que significa el ungido. Cuando estos hombres encontraron a Jesús, cambiaron sus vidas. Miren en Lucas 9. Sus vidas cambiaron radicalmente. En Lucas capítulo 9, me gusta este encuentro, comenzando en el verso 18. Dice, un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Así que, ¿qué decían las multitudes? Algunos están diciendo que era Juan el Bautista, tal vez una mejor versión. Otros están diciendo Elías o alguno de los profetas antiguos. Ahora escuchen esto. Pero, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Hablándole a los apóstoles. Jesús les ordenó, Pedro le contestó, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie, les dijo que no lo hicieran. Es muy interesante eso, muy, muy interesante. Dice, ok, la sacaron bien, pero no le digan a nadie eso. No le dejen saber a la gente. Y sigue diciendo, el verso 22, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite el tercer día. Entonces, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Wow. Las multitudes no sabían quién él era, pero él les dice, ahora ustedes apóstoles, ¿quién creen que soy? Y Pedro le contestó, eres el ungido, el Hijo de Dios. Y él dice, no les digan a nadie eso. Y hay un relato parecido en Mateo 16 que le dice que no digan nada. Pero es interesante que cuando leen los evangelios, Cristo iba sanando a la gente. Y obviamente se sanaban y estaban contentos. Y les decía lo mismo. No le digas a nadie lo que pasó aquí, con excepto a uno, que era endemoniado en los cementerios. A él, el hombre le dijo, quiero ir contigo, pero él le dijo, no, tú ve a tu hogar y dile a tus amigos y a tu familia lo que Dios ha hecho por ti. Ahora, él no le dijo que dijera que el Mesías te sanó. Pero Jesús dijo, ok, yo soy el Mesías, tú lo sabes. Pero no lo anunciamos ahora, ¿ok? Va a haber un tiempo en el que yo los voy a soltar para que vayan a todo el mundo y prediquen las buenas noticias a toda la creación y todos los que crean y sean bautizados serán salvos y los que no crean serán condenados. Y toda la autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado, así que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, vayan y díganle que ha encontrado el Mesías. Amén. Y amén, lo hemos estado haciendo desde entonces. Esa es nuestra función primordial como cristianos, es decirle a la gente que hemos encontrado al Mesías, es decirle a otras personas cómo el Mesías nos ha cambiado a nosotros. Miren en Hechos capítulo 8. Estoy calentando solamente. Espero que no se me vaya la voz. Ustedes conocen el relato. Está creciendo la iglesia. Saulo, que comenzó a, se cambió su nombre y comenzó a usar su nombre griego, Pablo, tal vez ustedes cambiarían su nombre también si hubieran estado persiguiendo a los cristianos y aprisionándolos. Eso fue lo que hizo. No es como que tomó un nombre nuevo. Siempre lo tenía. Simplemente comenzó a utilizar su otro nombre. Pueden imaginarse. Yo creo que se lo dije a alguien el otro día que si alguno de tus nombres fuera Osama, te prometo que después del 9-11 dejarías de usar ese nombre. Judas era un nombre bien común en el primer siglo. Después de lo que hizo el Iscariote, mucha gente se cambió de nombre, su nombre. De hecho, el Judas que ven en la Biblia, el libro, ese era el hermano de Jesús. De repente ahora el nombre era, en inglés, Jude. Pero yo no le he hecho la culpa por cambiar. Si mi nombre fuera Judas, yo también me hubiera cambiado el nombre. Pero me estoy perdiendo. ¿Cuál era el punto? Ah, Pablo se cambió de nombre. Pero él estaba poniendo cristianos en prisión. Y me gusta, como dice aquí en Hechos 8, versículo 4, que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esto no era un equipo misionero que enviaron. Dijeron, ok, vamos a comenzar en iglesias, en Siria y en todos estos lugares, ¿quién quiere ir? No, ellos los expulsaron por la persecución. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y a pesar de todo lo que estaban pasando, predicaron la palabra de Dios en donde quiera que iban. Estaban hablando del Mesías. Amén. Eso es excitante. Porque muchas veces hacemos esto como cristianos. Cuando estamos pasando dificultades, nos deprimimos, nos cerramos, dejamos de hablar y de repente lo que sea que está pasando nos sobrecarga y nos enfocamos en eso. En vez de enfocarnos en el hecho que sabes que todo esto es temporero. El sufrimiento que sea, la dificultad que sea, va a pasar. Te lo puedo garantizar. Amén. Porque hay un tiempo para todo bajo el cielo. Predicaron donde quiera que fueron, en Hechos 9. Saulo se convierte, amén. Me encanta. Dios agarró al hombre que estaba causando el mayor número de problemas y dijo, él es el escogido. Recuerden, él tenía mucho celo. Conocía la ley del Viejo Testamento. Ahora su enfoque estaba en el lugar incorrecto. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, arrestando a los cristianos y poniéndolos en prisión. Y la Biblia nos dice, al final de Hechos, versículo 8, que él estaba aprobando cuando apedrearon a Esteban. Lo he dicho antes y lo repito. No es parte del sermón, pero cuando Jesús regresó al cielo, ¿qué dice la Biblia? Que él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esteban comienza a predicar contra el consejo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Esteban? Yo veo al cielo abierto y yo veo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. El primer mártir, Jesús se pone de pie. Como saludo, wow. Pero cuando empiezas a enseñar la verdad, mucha gente se va a molestar. Es la realidad. Es garantizado. Saulo se convierte. De hecho, yo bromeo. Ustedes y yo podemos leerlo en Hechos 9. Él estaba tan mal que Jesús lo tuvo que convertir directamente. No me lo estoy inventando. ¿Quién estudió la Biblia con Pablo? Jesús se le apareció y le dijo, yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. Lo dejó ciego. Eso va a agarrar tu atención, ¿no? Rápidamente. Escuchó la voz por 3 días. No comió nada, estuvo orando. Entonces Jesús envió a Ananías y le dijo, hey, Ananías, ve y hay un hombre allí que se llama Saulo. Está orando, quiero que lo sanes. Y Ananías dijo, ¿tú me estás hablando a mí? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que está haciendo este hombre? Y Dios le dijo, cálmate. Él es mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles. le voy a demostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y él va y lo sana. Y dice, ¿qué estás esperando? Levántate, bautízate y limpia tus pecados, clamando su nombre. Ahora en Hechos 22, me encanta esto. Bueno, perdón, Hechos 9, 20, no 22. Dice que enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaron, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía la muerte a los que invocan ese nombre? Y dice, ¿y no ha venido aquí para llevarse a los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero versículo 22, Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Recuerden, ellos no tenían la segunda parte de este libro, el Nuevo Testamento, pero él del Viejo Testamento estaba probando que Jesús es el Mesías. Hasta el punto que trataron de matarlo. Dice la Biblia que lo bajaron por la muralla y se fue de la ciudad. Donde quiera que iba, cuando hablaba de Jesús, trataban de matarlo. Los judíos no estaban contentos para nada, ¿me entienden? En Hechos 17. Y eso es todo lo que vemos a Pablo haciendo en el libro de Hechos. En Hechos 17, en el verso 1. Dice, cuando estaban atravesando Anfípolis y Apolonias, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos, por tres semanas, en otras palabras, discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías, o sea, el ungido, padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Vemos otra referencia en Hechos 18:5, no la voy a leer por tiempo. Otra referencia en 18:28. Pero Pablo siguió predicando la palabra. Dice, bueno, Richard. No conocemos de Jesús solamente en la Biblia, no, eso no es cierto. Hay otros manuscritos fuera de la Biblia que hablan de Jesús. Es increíble, cuando Gary estaba enseñando su clase esta mañana y comenzó a hablar de Pedro. Yo dije, aquí viene el Espíritu Santo, yo no sabía de qué iba a hablar esta mañana. Pero yo tengo una referencia que habla de lo que estaba hablando él, pero en referencia a Jesús, fuera de las Escrituras. Este historiador reporta de la decisión del emperador Nerón para culpar a los cristianos del fuego. El historiador Tácito escribió, Nerón le echó la culpa por una clase que odiaban a los cristianos, Crestos, de quien salía el nombre, había sufrido la muerte ante otro emperador y salió una superstición, no solo en Judea, sino también en Roma. ¿De quién están hablando? Están hablando de Cristo, fuera de la Biblia. Hay otra referencia de otro historiador, Pliny, hablando de los cristianos, decía, tenían el hábito de reunirse antes de que saliera el sol, el séptimo día, y hacían un juramento de no cometer, de no engañar, de no falsificar, de no violar la confianza de nadie, era su costumbre, separarse y reunirse para tomar comida ordinaria. Ven las referencias a Jesús de nuevo, a los cristianos. Pero nosotros hemos encontrado al Mesías y la pregunta es, ¿se nota? ¿La gente lo nota? Primera de Pedro 2. Me encanta este pasaje. Sé que estamos estudiando Primera de Pedro ahora mismo. Este es tal vez mi verso favorito en el libro entero. Primera de Pedro 2:9. Hablando a los cristianos, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Ven el antes y después? En algún momento no teníamos misericordia, pero ahora la hemos recibido. En algún momento no éramos pueblo de Dios, pero ahora dice que ustedes y yo somos pueblo de Dios. En algún momento estábamos en las tinieblas y Dios nos llamó para estar en su luz admirable. Hay mucho que tenemos que decir, que compartir. Dice, no sé qué decir, comienza con esas tres nada más. Ustedes y yo tenemos un cuento que contar. Déjame decirte cómo era mi vida antes. Antes de que Dios me salvara. Antes de que Dios me sacara del fuego. Y cuando la gente se da cuenta que, wow, ¿de verdad? ¿El Mesías te cambió a ti? Tal vez hay esperanza para mí. Tal vez yo puedo cambiar. Porque cuando yo comparo mi vida con lo que tú me acabas de decir, de hecho, tú eras peor que yo. Yo no he hecho algunas de esas cosas que tú mencionaste, que tú hiciste. Tal vez hay esperanza para mí. Pero el punto es declarar las alabanzas de Dios, decirle a la gente como Dios nos abrió los ojos. ¿Tú te acuerdas cómo fue? Cuando estabas estudiando la Biblia y de repente se prendió la luz en tu mente y tuviste de la Escritura, wow, estoy perdido. Esto no es algo que alguien dijo, tú lo viste, te diste cuenta. Para mí fue hace 27 años. Me pidieron que leyera Romanos 6 y yo lo leí. Y yo lo miré y le dije, yo no soy cristiano. El hermano dijo que, yo les dije, de acuerdo a este pasaje, yo no soy un cristiano. Yo nunca he hecho esto. Ahora no me malentiendan, yo había sido inmerso en el agua, pero yo no tenía idea de lo que significa el bautismo. Yo no había hecho a Jesús el Señor, yo no había, me había arrepentido de mis pecados, pero cuando yo lo entendí, yo dije, ey, 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 yo sé que estoy pidiendo mucho, pero tenemos que juntarnos todos los días. ¿Qué más tienen que enseñarme? Yo tengo que arreglar mi vida con Dios, porque cuando yo encontré al Mesías, yo quería servirle por el resto de mi vida. Esto es lo que yo había estado buscando toda mi vida. Sí, yo iba a la iglesia. Sí, yo creía en Dios. Pero agradecí a Dios por llevarme a ese punto. De repente, honestamente, por mi primera vez en mi vida tenía miedo de morir. Yo recuerdo salir de mi apartamento, cruzar la calle para ir al Publix para comprar comida. Y miré a la izquierda, como le dices a los niñitos. Y miré a la derecha, y miré a la izquierda de nuevo, y miré a la derecha otra vez. Cuando no podía ver un carro por media milla, entonces crucé la calle. Hey, yo no voy a arriesgarme. ¿Estás loco? Pero quería hacerlo. Hermanos y hermanas, el reloj sigue adelante. La gente sabe que has encontrado al Mesías. Miren en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 2. No iba a leer esta parte, pero a la luz de lo que dijo Gary, lo voy a hacer. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Ah? Dios dice que tenemos que estar orando por la gente en autoridad. Y lo he dicho antes y lo repito, si pasáramos más tiempo orando por las autoridades en vez de criticándolos y hablando mal de ellos, yo creo que este país estaría mejor. Okay. Esto no tiene nada que ver con que si son demócratas o republicanos. Déjenme decirles algo. Yo no soy de aquí. Yo soy extranjero. Yo no nací en este país. Pero me molesta, siempre me ha molestado. Cuando estoy viendo la televisión, como Gary dijo, apaguen el televisor. Ah, yo tengo que mirar las noticias. Pero escucho lo que está diciendo, pero me molesta. Estás mirando la televisión, escucha toda esta gente hablando. Y están criticando al gobierno, están mofándose del presidente. Para mí es malos modales. Tal vez no te guste, pero tienes que respetar el oficio del presidente. Así me criaron a mí. Cuando alguien está sobre ti en autoridad, tú no lo calumnias, tú lo respetas. Y yo creo que eso es lo que dice la Biblia también. Cuando el presidente Bush era presidente, me estoy desviando, pero tengo que decirlo. La gente se quejaba de que no hablaba bien. Me molestaba cuando la gente se mofaba de él así. Porque déjeme decirle algo. No es fácil tener ese trabajo. Me molesta cuando la gente se pone ahí a criticar lo que está haciendo el presidente. ¿Por qué no tratas de hacerlo tú? Él no sabe nada y está hablando. Y como Gary nos dijo esta mañana, como cristianos, tenemos que dejar de hacer eso. Yo no tengo una página de Facebook y nunca la voy a tener. Personalmente, yo no sé dónde ustedes encuentran el tiempo para hacer todo eso, pero mi hija tiene una página y de vez a veces yo la miro. Y a veces miro las cosas que supuestos cristianos están diciendo. Hermanos y hermanas, es basura, es terrible. Y te llamas discípulo de Cristo y te olvidas que Mateo 12 dice que vas a tener que rendir cuentas por cada palabra descuidada que has hablado. Porque por tus palabras vas a ser condenado o vas a ser redimido. Pero está hablando a los cristianos cuando dice eso, pero eso es gratis. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Esto es lo que hacemos los predicadores, predicamos. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay uno, dos, no hay tres, solo uno, perdón. No hay dos o tres. Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. ¿Ven lo que Pablo está diciendo aquí? Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. No es Mahoma, no es Buda, ningún otro. Yo he basado mi vida sobre esto. Y uno de estos días, muy pronto, vas a averiguar que hiciste la decisión correcta. Amén. Pero mira lo que dice. Para este propósito, Dios me nombró heraldo. Esa palabra en el griego es querús. Es como un anunciador. Alguien que proclama. A veces se ve cuando ven películas acerca de los reyes, como en Inglaterra, que alguien entra. Y tú no solo entras, sino que hay alguien ahí que anuncia que llegaste. Su majestad, el señor Alan. Y entonces él entra. Ustedes vieron las Olimpiadas. A mí lo más que me gustó de la ceremonia es cuando se apareció su majestad. Y el hombre dice, su majestad. 007, y ella sigue haciendo. Y él tuvo que hacer, y ella lo miró. Y me gustó la parte de los helicópteros. Pero eso es lo que hace un heraldo. Algunos de nosotros nos gusta el baloncesto, y cada equipo tiene un heraldo. El que anuncia lo que está pasando. Tenemos uno muy bueno aquí en Atlanta, me gusta. Cuando alguien hace una falta ofensiva, dice Jeff Mueller, el nombre del jugador. Esa falta fue ofensiva. Si corre sin driblar. Dice Perry Park, demasiados pasos. Tienen su estilo cada uno de ellos. Es divertido, pero son heraldos, son anunciadores. Eso es lo que ustedes y yo como cristianos debemos ser. Anunciarle a un mundo perdido que hemos encontrado al Mesías, amén. Hablándole a la gente de cómo Dios nos ha cambiado. No teníamos vida antes, ahora sí. No teníamos paz, ahora tenemos paz. No teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Ahora somos ciudadanos de Dios, vamos al cielo, tenemos promesas increíbles. Y eso es lo que se supone que le estemos diciendo a otras personas, amén. ¿Cómo va eso? Después de Jesús, resucitó y fue al cielo. Los ángeles le dieron la venida con gran honor y se los rodearon. Sabían de su muerte y su resurrección y su ascensión. ¿Para qué lo hiciste? Para la salvación del mundo, les respondió. Pero ahora has regresado aquí. ¿Cómo oirán de eso? Y dijo, yo entrené a mi pueblo para evangelizar al mundo entero. Sí, cada esquina del mundo. ¿Cuánta gente entrenaste para ese trabajo tan enorme? 12 personas, dijo. 12 personas. Pero ¿y si fallan? Si fallan, no tengo otro plan. ¿Pero eso no es un riesgo? No, dijo Jesús. No fallarán. Yo confío en ellos. Piénsenlo. Ustedes y yo hoy en día, casi 2000 años después, siguiendo al mismo Mesías, hablándole a otra gente acerca de este mismo Mesías. ¿Fallaron ellos? No creo. Y por eso, para cada uno de nosotros, cada aliento que tenemos, cada respiro, día tras día diciéndole a la gente que hemos encontrado al Mesías, que ellos lo necesitan. Solo Jesús puede borrar los pecados, nada más lo puede hacer, no sus buenas obras, no sus buenas intenciones, lo siento. Nadie puede ganar su salvación, es un regalo. tenemos que aceptar ese regalo. Y hermanos y hermanas, eso es lo que importa. Yo lo que dije el jueves, lo dije en serio. Yo quiero que cada persona de esta iglesia esté envuelta en un estudio con alguien, en un estudio bíblico con alguien. Apaga las noticias o los programas de televisión o lo que sea que le gusta mirar. Hable la Biblia con alguien. Háblale del Mesías. Amén. De eso estamos hablando. Nadie va a ir al cielo porque vieron todos los episodios de NCIS. No van a llegar ni cerca. Amén. Utilicemos el tiempo que tenemos en esta tierra sabiamente. ¿Es pecado ver la televisión de vez en cuando? Claro que no. Pero si eso es lo único que haces durante la semana, estás mal. Porque Jesús no murió en una cruz para que cada semana tú vengas a la casa a ver televisión. Jesús no murió para que solamente los domingos podamos cantar canciones bonitas y ser amables unos con otros. No, es para Él. Yo no sé ustedes, yo encontré al Mesías hace 27 años. Y no puedo esperar a ver su rostro. No me van a callar la boca. No puedes hacerlo. Voy a seguir hablando de Él. Ustedes y yo tenemos que seguir hablando de Él. Todavía hay casi 1,000,000 de almas perdidas en este condado. Es el segundo condado más grande del estado de Georgia. Tiene más de 20 ciudades y municipalidades. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que ir a este mundo a hablar del Mesías que hemos encontrado. Vamos a seguir hablando de esto, amén. Para mí es noticias excitantes. Tuvimos un taller para jóvenes casados ayer. Fue excitante, si no estabas ahí te lo perdiste. Algunos más viejos de más de 12 años que estaban casados vinieron también. No se suponía, pero lo excitante es que hubieron 6 parejas de visitas que vinieron, que les encantó, porque el punto es que le estamos hablando a la gente de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas, nuestros matrimonios, a nuestros hijos, y decirle, tienes que averiguar de esto, funciona. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.